Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español donde entenderás la fascinante industria de las criptomonedas y te mantendrás al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio.
Venga. En este episodio tenemos a Nick y a Walter de Bit Patagonia. Bit Patagonia es una empresa de minería que opera en Tierra de Fuego, Argentina. Nick nos cuenta todo sobre cómo funciona la minería y para qué y con qué motivo se mina. Y Walter nos explica toda la historia de Bit Patagonia, cómo se funda una empresa de minería en Argentina y qué es todo el proceso que ha llevado a Bit Patagonia al éxito. Espero que disfruten muchísimo este episodio y antes de empezar, los dejamos con nuestro patrocinador oficial, Bitso.
Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos a Nick y a Walter de Bit Patagonia. Estamos muy contentos de grabar este episodio con ellos. Tenemos un setup diferente, ahora somos cuatro en el mismo episodio. Es una dinámica completamente diferente. Yo no estoy en el lugar que normalmente grabo. Entonces, esto es un experimento total que sabemos que va a salir súper bien. Nick, Walter, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están?
Muchas gracias por la invitación. Los felicito por esta iniciativa. La verdad que celebramos que cada vez haya más gente queriendo evangelizar y advertir de lo que viene en el futuro. Y a su vez también, de parte mía, saludar a la audiencia que tenés, que es una audiencia, por lo que me venís contando, bastante calificada, entusiasmada y que obviamente son creyentes de los mismos que fuimos nosotros, por lo menos yo con 45 años que tengo, cuando evangelizábamos acerca de Internet allá por el 97-98. Y bueno, Nick, todo tuyo.
Muchísimas gracias por tenernos y muchísimas gracias a los oyentes por estar. Como dijo Walter, muy contento de que esté creciendo la comunidad y que haya más gente escuchando.
Buenísimo. Y justo quisimos traerlos a ustedes porque sabemos que son de las empresas de minería más importantes en Latinoamérica. Y como estábamos hablando antes de empezar, la minería es un poco mística. No sabemos qué pasa detrás de esas puertas en esas naves industriales. Y justo en esta serie que estamos haciendo de los jugadores en el espacio cripto, queremos entender y que nos ayuden a explicar qué es esto de la minería, cómo funciona. Y para eso entremos en materia. Primero cuéntenos, ¿qué es Bit Patagonia y cuándo nació?
Bueno, nació en el 2017, ¿sí? Yo voy a contar un poco lo que vos decís que es esa mística, y después Nick va a explicar realmente lo que es todo esto y va a desmitificar acerca de todo esto que, me anticipo y te digo, es una industria. Somos una industria que estamos constantemente buscando la eficiencia. ¿Y cómo empezó esto? Empezó esto con cuatro socios fundadores. Allá por el 2017 todos éramos creyentes del Bitcoin, todos teníamos Bitcoin, comprábamos Bitcoin e interactuábamos con la comunidad Bitcoin. Había grupos de argentinos que nos invitaban a participar de sus inversiones en Canadá, en Paraguay, en diferentes partes de Estados Unidos, de Canadá y algunas partes de Estados Unidos. Y la verdad es que nosotros al comienzo dijimos, veamos y hagamos el estudio si podemos hacer esto en nuestro país, si podemos hacer que nuestro país sea un hub importante o un jugador importante a futuro de esta nueva industria que sabemos que va a costar mucho, que sabemos que vamos a tener que luchar contra viento y marea, pero hagamos el intento. Y haciendo comparables y juntando un montón, digamos, de antecedentes, vimos que que Tierra del Fuego tenía muchas condiciones parecidas a lo que era Islandia, que en su momento Islandia se estaba también posicionando en el mundo y estaban recibiendo muchas inversiones mineras o de tierra o de lo que es inversión en tecnología blockchain. Y dijimos, mira, Tierra del Fuego tiene las condiciones como el viento y el frío constante durante el año que nos puede permitir tener una operación eficiente. Y aparte de todo eso, queríamos que sea nuestro país, queríamos que sea Argentina, o por lo menos queríamos empezar en Argentina. Si me preguntás hoy de vuelta, te digo, no empezaría nunca más en Argentina. Pero bueno, claro. Canadá tenía razón, Paraguay tenía razón, pero bueno, Estados Unidos tenía razón, y la verdad que a nosotros nos fue muy, muy, muy difícil lidiar con un montón de cosas. De los 4 emprendedores que éramos, en un comienzo, dijimos, bueno, hagamos el intento. Estoy, situate octubre de 2017, donde vos hablabas con un chico o una persona de Bitcoin y el día siguiente subía un 10%. Y ese amigo te llamó y decía, che, vos me hablaste de Bitcoin, subió un 10%, es una locura. Sí, bueno, viste. Y a los 3 días subía otro 15%. Y otro día subía el doble, y así fue que de octubre del 2017 a diciembre del 2018, todos ustedes saben lo que pasó con el Bitcoin, ¿no? Cuando nosotros comenzábamos a hablar del Bitcoin, estaban 3.600 y llegó a 18 allá por diciembre. Con lo cual, de la iniciativa de querer juntar al menos $1.5 millones, con un ticket promedio de $100.000, cosa que la consigna era... eran dos consignas. La primera es invertir lo que estés dispuesto a perder porque no sabemos qué nos va a pasar. Y la segunda consigna es, esto es todo blanco. No quiero tener problema. Después no me digas tal o cual cosa. Resalto esto porque ahora les cuento un poquito de la parte del final, ¿no? Obviamente cuando comenzó esto, hicimos esa conferencia, esa reunión con... amigos y familia, que es lo peor que uno puede hacer, de juntar $1.5 millones, juntamos esa semana $7.5 millones. La gente te pedía, por favor, puede entrar mi cuñado, puede entrar mi primo, puede entrar mi suegro, puede entrar el hermano de mi novia. Bueno, vos decías, acordate que esto es, no sabemos qué va a pasar. O sea, acordate que esto es riesgo. Sí, lo tengo reasumido, y el Bitcoin seguía subiendo. Para hacerla corta y a lo importante, o por lo menos a los aprendizajes que tenemos nosotros, ¿no? Cuando el Bitcoin empezó a bajar rotundamente de 18 y nosotros habíamos mandado toda la plata a China para comprar las máquinas, habíamos contratado un montón de proveedores y contratistas de Tierra del Fuego para que nos pasaron dos cosas interesantes. La primera, que nosotros comenzamos en diciembre con la contratación de proveedores locales de Tierra del Fuego. Y cuando viajo a enero, para decir, bueno, empecemos con la obra, el 90% de los proveedores me dijeron, no, yo estoy de vacaciones, arranco en febrero. Eso ya cobraste. Y a nosotros se nos dio vuelta el reloj. Entonces, ese es un tema que lidias con la... digamos, con la coyuntura y con la cultura del trabajo en cada lugar donde uno se mete, ¿no? La segunda es que no había experiencias. No había experiencias como sí la había en Canadá, como sí la había en Estados Unidos. Entonces, nuestros contratistas, nuestros proveedores, que eran más de 90, nosotros decimos en Argentina que le dimos empleo a 90 quits de Tierra del Fuego. 90 quits son 90, digamos, denominaciones, digamos, comerciales distintas, ¿no? Entonces, y que tuvimos que capacitarlos, y tuvieron que aprender con nosotros, tuvieron que estar aprendiendo, y nuestra falta era que por lo menos aprendan y generemos un ecosistema de proveedores o un desarrollo de proveedores, tanto sea por si nosotros podíamos crecer, por como si vienen otros empresas como la nuestra, y poder crear ese ecosistema en Tierra del Fuego, porque estábamos convencidos que las condiciones climáticas eran ideales para esto. Fue muy difícil. Muy difícil. Era un situate que estábamos en un 2010, comienzo del 2018, una crisis muy fuerte en Argentina, muy fuerte en Argentina, y mucha gente de Tierra del Fuego, cuando cuando no hay trabajo, se va a esa provincia se va porque hay empleo. Cuando el empleo baja, automáticamente migran a su provincia de origen. Entonces es muy también interesante aprender los ciclos de cada provincia. Entonces nos quedábamos cada vez con menos proveedores y con proveedores que encima tenían que aprender y era muy difícil. Bueno, con el tiempo fuimos educando y reeducando esos proveedores. Y la otra pata era, ya habíamos mandado la plata para comprar las famosas máquinas de Bitmain. Enero de 2018, el Bitcoin baja de 18, 14, 12, 11, y empiezan a venir los proveedores, los inversores. Che, Walter, no, mira, dame la plata, me voy, me bajo. Pero si yo ya mandé la plata, tenés todo en funcionamiento para hacer los galpones y las máquinas están en China, están viniendo. No, sacame a mí, esto no es para mí, esto no es para mí. Y así empieza la avalancha de la gente que se empieza a agarrar en pánico cuando empieza a ver que el Bitcoin baja, ¿sí? En el medio, vale, medio no, en el transcurso de todo eso y que nos informábamos a los accionistas, el gobierno nos comunica que nos aumenta la energía un 65%. Es decir, entonces, dentro de tu cash flow, plan de negocios, donde manejas algunas o proyectas algunas variables, vos tenías que el Bitcoin bajó en todo lo que es el 2018 un 85%, como ustedes ya habrán sabido en todos sus podcasts anteriores, y a nosotros los costos nos subió un 60%. Y en el medio de todo eso, la dificultad había subido un 120%.
Claro, porque además los costos de electricidad son de los más importantes para los mineros, ¿no?
Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? También de desmistificar esto de la energía, qué es la energía y cómo es el tema. Porque claro, es pendular también, es muy interesante. Entonces, la verdad que fue una tarea titánica porque tenías por un lado que no manejabas ninguna variable, ni el precio del Bitcoin, ni la dificultad, ni los aumentos constantes de energía local. Y a su vez, una presión política muy grande de contratar gente local. Y la gente local no estaba. Y si estaba, hacía cagadas. Y te pedían perdón y tenías que comprar un repuesto que costaba $30,000. Entonces, la verdad que la curva de aprendizaje fue muy alta. Muy, muy alta. Hoy nosotros en Tierra del Fuego convivimos con más de 10 empresas como las nuestras, ¿sí? Entre Río Grande y Ushuaia, bastante importantes, bastante grandes. Me duele decir que somos los únicos visibles, me gustaría que seamos todos visibles, porque eso nos da, no te digo un poder, pero nos da un marco de poder, digamos, legitimar la actividad con más fuerza y con más coherencia, ¿no? Pero bueno, hoy somos como 10 empresas en Tierra del Fuego, las cuales la única conocida somos nosotros. No está bien que yo hable de las otras, pero son más de 10. Y en Argentina hay más de 35 hoy. Había 22 cuando fue mi última entrevista. Hoy con el precio del Bitcoin y como se fue empujando todo, en Argentina hay más de 35 en todo el país, tanto en zonas calientes como en zonas frías, tanto en el norte del país como en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires. Son diferentes zonas, ¿sí? que se pusieron a minar, o por lo menos pusieron a hacer esos data centers. Sin contar, ¿sí? La otra vez la escuchaba el diario Clarín, por Twitter, 5 periodistas que estaban sugiriendo de cómo minar en casa, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, no sé si está bien, está mal, porque el incentivo que tiene a minar, y cuando uno hace la cuenta de verdad, más allá del entusiasmo y el FOMO que uno genera, si no haces las cosas bien, puedes perder todo, como nos pasó a nosotros. Entonces, ¿cómo empezó los orígenes? Como te comenté recién, y de los 4 socios que fundadores que empezamos, nos quedamos 2, Diego Pando y yo. Los 2 que sabían del negocio se fueron por motivos personales, nos dijeron: no estoy para bancarme el insulto de ningún inversionista, ni la presión, digamos, de todo esto, no lo necesito, me voy. Entonces, bueno, nos quedamos nosotros. La verdad que yo soy muy creyente, y en eso de creyente digo, alguna solución va a surgir, algo va a aparecer. Y ahí conocimos a Nick. que ahora les va a contar un poco Nick, el perfil de Nick y quién es Nick, ¿no? O sea, yo voy a decir cosas que él no va a decir. Nick es un emprendedor de 26 años, 27 años, donde uno de sus grandes track records es ser fundador y actualmente director o accionista de Plex, que muchos de ustedes la deben conocer, y así como también es especialista en temas de data centers. Bueno, y el resto se lo dejo a él, ¿no? Pero voy a la parte, digamos, más blanda de nuestro negocio. Conclusión, empezamos con un objetivo de querer recaudar 1,5 millones de dólares, nos pusieron 7,5 millones de dólares. Cuando se vino todo abajo, nadie se acordó de lo más importante, que era un negocio de riesgo. Y todos empezaron a presionarnos para decir, dame la mía, vos arreglá conmigo, yo no digo nada, y cosas así tan simpáticas de inversores, que muchos de ellos eran familia, ¿no? o amigos. Pero bueno, la palabra pasamos bien. Fueron 2018, 2019 y 2020 donde no la pasamos muy bien. Pero sí también tenemos un grupo de accionistas muy calificado, ¿sí? Tenemos accionistas, tenemos el presidente de una de las compañías más importantes de e-commerce, te diría, de América Latina. Tenemos como accionista a Wobby, tenemos como accionista a directivos de Binance, tenemos directivos que muchos de ellos están porque confían y creen en este ecosistema, han venido a ver nuestras plantas en Tierra del Fuego, vieron que existía, que era real y que aquí estábamos trabajando para eso. Así que como empresa, básicamente, como empresa, lo que digo es que somos una industria donde la industria básicamente, nosotros como empresarios de esto buscamos la eficiencia en todo el proceso de la compañía, porque es un negocio de eficiencia. Y acá me meto en el tema energético, sin crear polémica, ¿no? Hay dos temas, ¿no? Uno es que la energía es barata. Hoy la energía no es barata ni cara, la energía es la que es y por eso funciona el negocio. Porque cuando la energía era cara en el 2018, 2019, ningún vecino nos venía a poner los 50.000, 70.000 dólares por mes que perdíamos. Entonces, ahí es cuando te digo, es un negocio de largo plazo con ciclos. Es un negocio de largo plazo con ciclos. Vos me preguntás a mí, yo prefiero tener una energía con un precio constante y no preocuparme de qué gobierno asume para ver si es caro o barato.
Hey, Walter, y a base de todo esto, o sea, ¿qué es lo que ustedes ven con todo este tema de la energía renovable? ¿Qué es lo que va a pasar a largo plazo con la energía eólica? O sea, ustedes como empresa de minería, ¿qué es lo que ven en innovación de energía?
Bien, déjame terminar un tema y después lo paso a Nick. Entonces, primer punto es, la energía no es ni cara ni barata. La energía es un insumo que tenemos nosotros que lo pagamos como cualquier industria, donde hicimos una inversión millonaria en subestaciones de energía, ¿sí? Y donde en épocas de crisis, como fue el 2018 y 2019, y te diría hasta en la pandemia, que tampoco operamos, pero en la pandemia, teníamos un doble discurso. Teníamos la gente que, o los gobiernos que estaban en contra de toda esta movida, y tenías a las autoridades de energía que te decían, sin que vos me pagues la factura de luz, yo no llego a cubrir. Porque los residenciales no pagan con la crisis, las industrias se están cerrando, entonces vos estás consumiendo energía que en realidad yo produzco y que no estoy vendiendo. Entonces, se transformaron en un ganar-ganar, donde las empresas de energía que producían energía y que no entregaban, porque no había consumo, se perdía. Sin embargo, nosotros, esa energía era la que estábamos pagando.
Claro, y justo ahí, creo que el tema energético es fascinante por eso, porque la gente cree que la producción energética es constante y que en cualquier momento tenemos energía a nuestra disposición. Que sí es así, gracias a la tecnología, pero en realidad la producción tampoco es constante, depende el momento del día y a veces hay sobreproducción de energía, a veces tienen que prender más plantas porque no están produciendo suficiente energía. Y si los mineros están logrando tener este impacto de consumir energía que de otra forma iba a ser desperdiciada, eso no dice el encabezado de la noticia que dice que Bitcoin es sucio, ¿sabes? Entonces, es justo muy interesante entender cómo todo este ciclo desde la viva voz de un minero que lo está viviendo.
Mirá, yo te lo puedo simplificar así. Nos agradecen porque somos un consumo constante. Vos pensás que hay plantas que en la época del gobierno anterior, ¿sí?, trabajaban a un solo turno y que históricamente trabajaban con tres turnos. Entonces, no se puede apagar la usina un día para otro. No la podés apagar. Esa energía vos la estás consumiendo, la estás produciendo, la estás perdiendo, estás siendo ineficiente porque estás produciendo y no estás vendiendo.
Y mismo hasta prender una planta, o sea, no la puedes apagar por lo que dices, es como tienes que mantener el mechero prendido al menos, porque no es como, no son procesos de arranque como prender un coche, son procesos industriales gigantes donde prender y apagar una planta puede que sea un mayor impacto que mantenerla con un consumo, bueno, con una producción baja por mucho tiempo. Entonces, justo ese excedente de energía que consume la minería, muy poca gente habla de él y es un tema súper interesante.
Está totalmente. Entonces, no es que es una tapa de luz que prendes y apagas o un timer que puedes bajar la densidad. Entonces, ese primer punto, espero habértelo respondido, ¿sí? O sea, una cosa es la tribuna política mundial acerca de la energía, la otra es que venimos a cubrir esos espacios que no se consumen, ¿sí? Porque todos nuestros contratos de la energía tienen una cláusula que es muy importante. Sos el primero que te corto si tengo una emergencia. Y nosotros lo aceptamos. Entonces me dicen, yo tengo una emergencia, te corto. Entonces, ¿qué significa eso? Que te estoy agarrando el excedente. ¿Entendés?
Claro,
te estoy agarrando el excedente. Pero bueno, es difícil combatir a veces cuando estás en plenas campañas electorales también, ¿no? Eso es punto uno. Y punto dos, que es no menor, nosotros estamos siendo vecinos de muchas industrias que consumen la misma energía que nosotros. Somos vecinos de galpones o de warehouse, vecinos uno al lado del otro, que consumen la misma energía que nosotros. Esa energía, te pregunto, ¿es sucia o limpia?
Pues es lo mismo.
Es lo mismo. Entonces, ¿no debería aplicar lo mismo para todos?
100%. Y justo un debate bien interesante es como, si la gente no ve el valor en Bitcoin, en una red descentralizada global de un nuevo dinero digital, invertir un kilowatt es invertir muchísimo, porque no debería ser así, ¿sabes? O sea, si no le ven valor, están desperdiciando energía, pero si nosotros entendemos el valor de esta red digital descentralizada, la inversión energética tiene sentido, justo por lo que dices, que es completamente subjetivo. Nadie se fija de sus emisiones cuando toma un avión, que son las mayores emisiones que puede tener una persona, pero critican a las personas por utilizar Bitcoin. Entonces, hay como esta narrativa y un poco hipócrita de el Bitcoin es sucio, pero no sé, comprar mi celular y cambiarlo cada 6 meses está bien. Entonces, es un debate muy interesante.
Comparándolo al sistema financiero tradicional también. O sea, para el sistema tradicional banquero, están los cajeros automáticos que tienen aire acondicionado, están los cajeros automáticos en sí, están los servidores que utilizan para mantener el sistema tradicional funcionando y las bases de datos funcionando. Eso no incluye el papel que imprimen, las oficinas que tienen vacías, edificios gigantes que construyeron en ciudades. En cuanto a la huella de carbono, comparar Bitcoin con el sistema financiero tradicional es una hormiga Bitcoin al lado del consumo que tiene el sistema financiero.
Como les decía Abraham y Edu, nosotros como industria, que también es parte de un debate, le dimos empleo con plata nueva, es decir, plata nueva me refiero a una industria que no estaba contemplada en el ecosistema industrial o en la matriz productiva de una provincia, a 90 proveedores locales. A 90 proveedores locales que no tenían presupuestado ese ingreso. No estaba antes que entremos nosotros como industria. Y es muy importante. Y lo segundo es, tenemos casi 18 empleados y estamos proyectando tener 70 para los próximos meses. Luego le diremos en qué. Pero digamos, entonces, comparado con las industrias que son vecinas nuestras, o energía limpia o energía sucia, ¿no? O sea, acá hay todo un ecosistema que se está generando que para mí, como está pasando en El Salvador, como está pasando en Paraguay, los políticos que agarren esta bandera son los que van a liderar el futuro. Los que vayan en contra de esto están yendo en contra de la juventud, que es el próximo votante. El próximo votante, te diría entre comillas, millennials libre, ¿no? Porque ya es muy difícil agarrar al joven millennial, ¿no? O sea, vos pensás que hoy, la otra vez escuché un comentario que es brillante. O sea, te decían, lo que pasa es que nosotros producimos tantos televisores por año. Y ustedes dos, yo no tanto, saben muy bien que los televisores en el mundo son los celulares. Entonces, no es la cantidad de televisores que uno fabrica, es cada pantalla de celular es un televisor. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es como industria. Yo me niego a explicar la parte de, como industria, nosotros hoy estamos, digamos, hemos pasado tempestades muy fuertes, hemos tenido el apoyo de inversores muy grandes que nos dijeron dos consignas: mantenete vivo hasta el halving, no importa la plata que pierdas, mantenete vivo hasta el halving, ¿sí? Y la segunda es, una vez que te mantenés vivo y aprendés la curva de aprendizaje, van a pasar muchas cosas buenas y nuevas. Y esa es la etapa que estamos transitando ahora, ¿no? Estamos transitando un trade-off donde cosas muy buenas y nuevas, ¿sí? Pero estamos, digamos, siendo atacados por esos, digamos, debates sin sustento de lo que es energía limpia, energía sucia frente a mi vecino que produce igual, ¿no? Y empleo nuevo o empleo viejo. Y te cuento algo que estamos haciendo. Nosotros tenemos de vecino en nuestros galpones a una empresa de reciclado. Hemos logrado que el calor que generan nuestras máquinas se compartan para calentar los piletones para la pasta de reciclado. Con lo cual, entre ambas compañías, hemos reducido un 40% aproximadamente, depende de la etapa en la que estemos, del año, hemos reducido un 40% de energía entre ambas compañías. Entonces, estamos constantemente viendo la innovación y la forma disruptiva de generar valor hasta con nuestros vecinos. Dato no menor, ¿no? Entonces, me preguntabas, ¿cómo empezamos? Empezamos así, con todo esto y luchando constantemente contra lo bueno y lo malo. Lo malo, luchando para tratar de desmitificarlo, y lo bueno, para que no se nos escape el time to market, digamos, porque lo malo te viene agarrando de los tobillos, digamos.
Entonces, en cuanto a contestar lo de energía verde, Walter ya dio una respuesta de energía verde o no verde. El problema más grande que veo de energía sustentable o energía verde, que me encantaría poder minar con energía 100% verde, es que hoy en día no es del todo sustentable o no es estable. O sea, las energías verdes que se pueden considerar estables con un suministro básicamente que sea lineal y que si tenemos 100 megas me van a poder dar los 100 megas, podría ser hidroeléctrico en algunos lugares muy específicos del mundo, geotérmico, que también vendría a ser en lugares muy específicos del mundo que tengan actividad geotérmica, y nuclear, que es un debate todavía si se considera energía renovable o energía verde. Esas son las únicas tres opciones que hay para energía renovable y verde que, dentro de todo, pueden llegar a dar energía sustentable y estable. En cuanto a lo hidroeléctrico, tampoco hay garantías de que sea estable, ya que en China se veía que en la época de lluvia subía muchísimo la dificultad porque se prendían más máquinas, porque se estaba generando energía con las represas hidroeléctricas. Pero en cuanto a lo solar y lo eólico, que son básicamente los que tienen más shine, los que tienen más exposición en el mercado, está el problema de que el solar puede producir energía solar durante 12 horas, digamos, y el eólico, no hay vientos constantes en ninguna parte del mundo como para que se pueda medir constantemente la energía que está produciendo. Hay alternativas, el solar, que vendría a ser almacenamiento de electricidad. El almacenamiento de electricidad es algo extremadamente costoso y que utiliza baterías que, dentro de todo, neutralizarían el efecto de carbon neutral, del neutro de carbono. Generar baterías o fabricar baterías representa fábricas muy grandes, representa tener que minar litio, transportar el litio. O sea, anular la huella de carbono que crea almacenar la electricidad es algo bastante importante. Hay opciones en cuanto a lo solar, por ejemplo, hay plantas solares en varias partes del mundo, Marruecos, Las Vegas, en las afueras de Las Vegas, que justamente son torres donde los paneles solares están en un array redondo, apuntando a una torre donde derriten sodio, y a la noche, cuando no hay sol, lo que hacen es utilizar el calor de los paneles solares que se generó durante el día para evaporar agua y crear electricidad de forma verde también. Son plantas de nicho relativamente chicas. Me gusta mucho el concepto, ya que es algo que no tenés que traer insumos de afuera. Una vez que está construido, ya está. Y me parece lo más sustentable. O sea, en un caso ideal, mundo ideal, tendríamos energía verde en todas partes y todos estaríamos consumiendo energía verde. Hoy en día no lo veo como viable ni para data centers tradicionales, ni para data centers de minería, ni para a escala industrial tampoco. Lo que veo más posible es neutralizar la huella de carbono plantando árboles, haciendo bosques protegidos y básicamente comprando bonos de carbono.
No, y justo este dato que daba Walter, ¿no? Que ustedes están trabajando junto con sus vecinos para mejorar la huella de carbono, que pueden reducir el 40%. O sea, esas son maneras de regresar algo y hacer las cosas bien y hacer algo por la ecología, y haciendo eso están ya apoyando muchísimo.
Nosotros estamos constantemente pensando formas, aunque no nos exija el gobierno, ya es algo, una meta más personal, por el simple hecho de que no está bueno consumir electricidad y no dar algo a cambio, además del producto que se está produciendo o el servicio que se está produciendo. En su momento investigamos proveer el calor para granjas hidropónicas. O sea, hicimos varios estudios distintos para ver qué es lo que podíamos hacer para ir neutralizando la huella.
Eso está buenísimo y muchas felicidades al equipo de Bit Patagonia. Oigan, y siguiendo con este tema, platíquenos qué monedas minan y qué máquinas usan para hacer esto.
Claro. Hoy en día minamos 100% Bitcoin con ASICS. En los principios de la empresa, cuando entré yo, había una combinación de ASICS y RIGS de GPU, pero lo que vimos es que, lo que vi yo con el equipo a medida de que fuimos viendo con el tiempo, fue que los RIGS necesitaban mucho más mantenimiento. Entonces, a medida de que iba pasando el tiempo, los risers no eran de buena calidad y no era que si pagabas más, conseguías risers de mejor calidad. El mercado estaba inundado con insumos de mala calidad. Era algo que necesitaba visibilidad constante y un equipo constantemente revisando todo. Entonces, a medida de que fuimos recuperando la inversión en las máquinas, se fue haciendo un wind down de los rigs y se fueron reemplazando con ASICS, ya que es un proceso complejo, la refrigeración, el cableado. O sea, ya teníamos suficientes cosas como para sumar el mantenimiento de los rigs. Entonces, los ASIC, dentro de todo, hay que mantenerlos limpios, hay que mantenerlos secos y hay que mantenerlos fríos. Nada más. Una vez que los enchufas, ya está, funcionan. Entonces, en escala, no me escalaba básicamente el business plan de tener rigs. Entonces, hoy en día estamos 100% con ASIC y 100% minando Bitcoin.
Oye, Nick, y para la gente, y bueno, para todos, ¿nos podrías explicar la diferencia entre un ASIC y un RIG, por favor?
Claro. Un ASIC es una computadora, pero muy distinta a una computadora hogareña. Es una computadora que está diseñada. ASIC es un chip que está diseñado específicamente para un propósito y un propósito nada más. Entonces, las ASIC son máquinas que fueron diseñadas específicamente para minar Bitcoin, y absolutamente nada más. No sirven para otra cosa. Entonces, tienden a ser mucho más eficientes, ya que son de uso único y es aplicado. Lo que se considera un rig vendría a ser como si fuera una computadora hogareña o un servidor, escala enterprise, que lo que utiliza son componentes accesibles al público para minar criptomonedas. Es posible minar Bitcoin con un rig, pero no es lo más eficiente dado que estás compitiendo con hardware específicamente diseñado para minarlo. Los rigs tienden a usar placas de video de comunes y corrientes de, para jugar videojuegos, para hacer renders de arquitectura e ingeniería. Las placas de video justamente tienen un amplio espectro de lo que pueden hacer. Y una de las cosas que pueden hacer justamente es minar cripto. Tiende a ser, es un poco más informal la minería con GPU. Ahora se estuvo formalizando durante los últimos años, donde hay componentes de mejor calidad y es más fácil de mantenerlo. Pero en el momento que arrancamos con la minería, no era un mercado que tenía básicamente accesibilidad a productos de buena calidad.
Ya, buenísimo. Que creo que es muy importante entender esa diferencia entre un ASIC y un rig. Personalmente, lo que acabas de decir es súper ilustrativo y cada día me ayuda a entender un poco más de la minería. Y ahora, hemos hablado mucho de por qué lo hacen, el equipo que tienen, cómo lo minan, cómo empezó Bit Patagonia. Me encantaría ir un paso arriba y que nos ayuden a entender por qué los mineros son tan importantes para la red. ¿Qué hacen? Específicamente, ¿qué hace un minero y qué incentivos tienen ustedes para hacerlo?
El minero lo que hace es verificar transacciones que se están montando en el blockchain y justamente crear el bloque de transacciones. Esto vendría a ser importante porque, comparándolo al mundo tradicional y no al mundo cripto, cuando alguien hace una compra con una tarjeta de crédito o débito, hay un proceso donde se pone la tarjeta en el POS, va a un servidor, el servidor se fija si tiene suficiente límite o suficiente saldo y aprueba la compra o no. Lo mismo está pasando de forma bastante más abstracta en el mundo que vendría a ser blockchain, no específicamente Bitcoin, sino blockchain, que es que se están montando transacciones en la red y lo que hacen los mineros es verificar las transacciones y crear un bloque nuevo con las transacciones que verificó. La pregunta de por qué minamos es porque cada vez que un minero resuelve el bloque y se monta el bloque en el blockchain, es porque se paga 6,25 Bitcoin al minero que resolvió ese bloque. Entonces, es un negocio que es bastante redituable, obviamente necesita bastante optimización, necesita costos bajos y lograr la mejor operación posible. Hay gente que es puritana, que se ve bastante en los foros y demás, que no minan por profit, sino minan por descentralizar la red. Algo para tener en cuenta es, más mineros hay en la red, más potenciales challenges hay al minero que está diciendo que resolvió el bloque. O sea, básicamente es una competencia monstruosa entre todos los mineros hasta que un minero resuelve el bloque y después tiene que haber un acuerdo entre todos los mineros automático para que se tome ese bloque como válido. Entonces, más mineros hay en la red, más verificación hay y más seguras son las transacciones, menos chances hay de ataques, menos chances hay de manipulación de datos.
Nick, y sobre todo este tema de Mining Pools, porque vemos mucho como hay demasiados mitos de el que controla el Mining Pool o todos los mineros que están en un Mining Pool pueden hacer más centralizado todo este tema de transacciones de Bitcoin, etcétera. ¿Nos puedes explicar qué es un Mining Pool y cómo es que funciona dentro del mundo cripto?
Claro, en cuanto al mundo de cripto, existen mining pools en diversas monedas. Esto sucede porque si fuera un free for all, o sea, cada uno por su lado, las chances de que un minero mine un bloque completo de 6,25 Bitcoin son astronómicas. Entonces, lo que se hizo fue crear pools, que vendría a ser un grupo de trabajo básicamente en conjunto, donde se pueden juntar empresas o personas que tienen máquinas y apuntar sus máquinas a lo que vendría a ser el pool. Entonces, a partir de ahí, lo que está pasando es que se unifican todas las máquinas y se considera como si fuera un gran minero y minan un bloque. En el momento que minan el bloque o que resuelven el bloque, lo que hace el pool es repartir proporcionalmente a lo que vos representás en el pool en Bitcoin. Entonces, reparten esos 6,25 Bitcoin si una empresa representa el 10%, van a recibir el 10% de ese bloque. Entonces, te vas garantizando un ingreso constante. Si no, si minas solo, hay empresas muy grandes que lo hacen, pero tampoco tienen garantía de poder ganarle al hash rate de los pools. Y en cuanto a centralización de los pools, sí, se puede considerar un problema de centralización los pools, pero hoy en día lo que está sucediendo es que los pools logran una descentralización y van ofreciendo features distintos que le van gustando a ciertos mineros según su perfil. Entonces se logra cierta diversidad de mineros en los pools y no hay ningún pool con un hash rate monstruoso ni relativamente cerca al 51%, que es lo que se podría considerar una zona de riesgo.
Oye, Nicky, una pregunta como bien de inicio, que es literalmente, ¿qué hacen? O sea, porque nos están hablando de que tienen 18 empleados y minan Bitcoin, ¿no? Tienen estas computadoras que básicamente intentan resolver el algoritmo, como nos explicaste ahorita con la recompensa. ¿Qué hacen? O sea, es una nave industrial con muchas computadoras y ¿qué más? ¿Qué pasa?
Exacto. ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Qué vendría a ser el día a día de minar cripto? Nosotros hoy en día tenemos dos data centers, uno en Ushuaia y uno en Río Grande. ¿Qué hacemos en el día a día? Vendría a ser mantenimiento del data center. Uno se podría imaginar el data center como si fueran pasillos largos de más o menos 100 metros de largo por 4 metros de alto con máquinas, con computadoras que son de diseño bastante distinto a la computadora tradicional, o sea, vendrían a ser como si fueran cuadradas y un tubo de metal, y están constantemente pasando aire por las máquinas para enfriar los componentes. Entonces, en el día a día de minería, ¿qué hay que hacer? Hay que estar seguro de que estén minando el 100% de las máquinas, que la humedad en el aire no esté demasiado alta, en el caso de que esté alta, derivar el aire antes de que baje a las máquinas, entonces pasarlo por ductos de metal para que se condense el agua antes de entrar al data center, en el caso de que haya polvo, bajar las cortinas de polvo, y limpiar las máquinas, asegurarse de que no tenga ninguna obstrucción, limpiar el data center para asegurarse de que nada ingrese a las máquinas, y asegurarse que la salida de aire caliente sea de la forma más eficiente posible, ya que, hablando un poco más de términos de ingeniería, lo que nosotros estamos haciendo es disipando calor en cuanto a la cantidad de electricidad que consumimos. Entonces, lo que uno se puede imaginar que, digamos, 10.000 casas consumen de electricidad, eso produce mucho calor, pero esas casas están distribuidas entre cientos de metros cuadrados, miles de metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Entonces se disipa el calor y no hay un calor notorio porque están muy separadas las casas. Nosotros tenemos que disipar el mismo calor que esas casas en 400, 500, 600 metros cuadrados. Entonces, tenemos que cada vez hacer más eficiente y cada vez las máquinas son más densas, entonces se pueden poner más máquinas por capacidad eléctrica. Igualmente, por nada se pierde, todo se transforma, generalmente es casi la misma cantidad de calor.
Eso está buenísimo, Nick. Oye, y justamente como me estoy imaginando aquí la nave industrial con todas las máquinas y todo lo que pasa dentro de la minería en el ecosistema cripto, y es que nos imaginamos cómo los mineros son gente misteriosa, después leemos muchos artículos de data on-chain, de que los mineros están holdeando Bitcoin ahorita y no están vendiendo nada. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo operan, cómo es que deciden vender, cómo deciden comprar, en qué momentos los mineros se ponen de acuerdo, si es que en algún momento hay una reunión de mineros, como lo cuenta el internet, que se juntan y deciden si holdear Bitcoin? ¿Qué es lo que pasa detrás de la mente de un minero?
Eso es más, Walter. Yo siendo minero, holdearía hasta morir. Pero Walter es el que se dedica a finanzas y los números y todo eso.
Gracias, Nick. No, pero los quiero llevar a un viaje de visualización. Imagínense o tengan en mente, ya traigan a sus mentes lo que es un pozo petrolero, ¿no? El gancho de petróleo que baja y sube en la tierra. Imagínense ustedes cuando van por la ruta y ven un gasoducto, ¿no? Ven un gasoducto largo, ¿sí? Imagínense los data centers de Amazon, los data centers de Google, los data centers de Internet, ¿no? Imagínense la fibra óptica de Internet, ¿no? Y yo les pregunto, ¿dónde está la gente ahí?
¿Es una pregunta retórica? No. ¿Dónde está? O sea, como operando eso desde un punto de vista digital, ¿sabes? Atrás de una computadora, monitoreando indicadores, asegurando que todo funcione, si baja la presión en un ducto, entonces hay una fuga, etcétera, etcétera, etcétera.
Exactamente. La respuesta la diste perfecto, y te agrego también que muchas veces nos exige a nosotros que no generamos empleo en el lugar. En los debates que me tocó presenciar, se me increpaba como compañía porque dicen, ustedes no generan lugar, no generan empleo en el lugar. Y yo les muestro esa foto, les digo, mostrame dónde está el empleo en esa fibra óptica que uno no lo ve, que está en la fibra óptica, y mostrame el empleo en ese pozo petrolero, mostrame la gente dónde está en ese gasoducto o en los data centers. ¿Qué pones? ¿Una persona cada un metro lineal en ese data center? Bueno, son todas industrias de eficiencia. Son todas industrias de eficiencia. ¿Que dónde se genera el empleo? El empleo se genera, como muy bien dijiste, Abraham, en las oficinas, monitoreando y generando evolución y eficiencia, y en la otra, en el crecimiento. Cuanto más obras, cuanto más data centers, cuanto más actividad industrial haya de esta, más empleo se va a generar y más nuevo empleo se va a generar. Porque son, digamos, desafíos de actividades que no estaban contempladas. Miren, les voy a contar una anécdota. Nosotros hemos contratado a un ingeniero que era el experto en vientos, ¿no? En vientos y corrientes y temperatura, y venía, y tenemos en internet una foto de ahí, de este hombre que venía con el medidor, que hoy ese medidor es famoso porque se le mide la fiebre a todo el mundo por la pandemia, ¿no? Y nos dijo, miren, la verdad que no lo sé calcular, porque lo que yo más calculé, o lo que la industria o los libros de ingeniería tienen como cálculo de temperaturas, son las acerías. Y las acerías levantan temperatura hasta 80 grados. Y te estoy hablando, Walter, que yo soy politólogo de formación. No soy ni ingeniero en sistemas, ni ingeniero industrial, ni ingeniero civil. Entonces, ellos mismos me decían, no hay libros que puedan darnos respuesta a cómo ese caudal de aire caliente que estás sacando se pueda solucionar. Porque lo que más experiencia tenemos son las acerías, en lo que es temperaturas. Y lo que son velocidades de vientos, todos los eólicos o todos extractores se te romperían todos. Los motores saltarían, se te quemarían, romperían todos. Entonces, ahora voy a la pregunta tuya, ¿no? Pero puntualmente es, somos una industria que también estamos preparando gente para actividades que ni en los libros está.
Sí, y también no solo no está en los libros, sino la tecnología no existe. Entonces son industrias que tienen que empujar la innovación tecnológica, porque lo que dices de los fluidos, justo una de las materias más difíciles que llevo en la universidad era mecánica de fluidos. Y Dios mío.
Totalmente.
O sea, es complicadísimo. Es una de las ecuaciones casi que no tiene solución, o sea, Nieves, Stokes y esas cosas.
Exacto.
Entonces, sabes muy bien entonces a lo que nos referimos, ¿no?
Sí. Sufrí esas materias.
Exactamente. Entonces, bueno, y yendo a tu pregunta, ¿qué es lo que hacemos con todo esto? La realidad es que nosotros tenemos una responsabilidad, que es, estamos en la etapa de recuperar plata, porque perdimos 15 millones de dólares, obviamente es una responsabilidad 100% nuestra, porque el gobierno te viene a pedir que hagas tal o cual cosa, no importa el precio del Bitcoin. O sea, cuando Bitcoin llegó a 60, la verdad que era muy divertido porque nos pedían de todo. Ahora que son millonarios. Sí, el Bitcoin duró, ¿cuánto duró? 60, arriba a 60 mil dólares. ¿Cuánto duró?
Sí. Entonces, 3 semanas.
Ajá. ¿No? Entonces la gente se queda con esa imagen, ¿no? Llegó a 60, escúchame. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Estamos constantemente aprendiendo qué hacer. Aprendemos mucho de los grandes jugadores que cotizan en bolsa, ¿sí? Que está todo mucho más visible, que podemos ver prueba y error. Pero bueno, hoy todo el mundo, digamos, que se dedica a esto, ¿no? Está holdeando. O sea, y es el gran problema que tienen los exchanges, que no hay tanto volumen. O el volumen que hay, o sea, a ver, no me quiero meter en el negocio de los exchanges, ¿no? Pero es un negocio donde vos tenés el OTC y tenés los jóvenes que compran de a $100, $150, $2,200, $2,000. La verdad que nosotros como mineros básicamente tratamos de aguantar lo más posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vender cuando queremos y no cuando necesitamos. Y generalmente nuestra experiencia de 4 años nos ha mostrado que hay meses muy largos que estás por abajo del costo y meses donde tenés que aprovechar vender tu producción. ¿Sí? Y esto no se aleja mucho a muchas industrias de los commodities. En el tema del agro, o sea, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos es, por un lado de la operación, ser eficientes. Y por lo otro, tratar de entender cuándo es el mejor ciclo. Nunca lo sabes cuándo es el mejor ciclo, pero como compañía te tienes que plantear cuál es tu objetivo.
Sí, y además ustedes tienen un estado de resultados con costos que hay que cubrir. Entonces, aunque todos quisiéramos holdear hasta morir, como decía Nick, idealistamente está ahí, pero la realidad es que no se puede hacer eso.
No, y a veces yo me peleo mucho con aquellos mineros caseros, aquellos que incentivan la minería casera. Primero porque, en cierta forma, están siendo, digamos, no engañados. No me quiero meter con la comunidad de mineros caseros, pero nuestro estudio está que no ganan plata. Si tuviesen que pagar los costos de energía, si tuviesen que pagar, no ganan plata. O sea, pueden ganar un poquito, pero no recuperan. O sea, cualquiera que entiende este negocio sabe que el negocio tiene un ROI de no menos de 12 meses. No menos de 12 meses. Es decir, te lo simplifico. Si no vas por precio, vas porque te sube el costo de las máquinas. ¿Cuánto subió en las máquinas desde que vino este rally? ¿Cuánto subió en las máquinas?
Sí, no, querías comprar un GPU en eBay y era carísimo, $2,000, mientras originalmente te salían en $1,200, ¿no?
Ni siquiera 600. Entonces, si haces la cuenta, tenés que estar rezándole a que Ethereum no baje de 4,000. O sea, es un negocio para hacer negocio, no para darle fe en que va a subir. Entonces,
sí, claro. Oye, Walter, y eso que hablabas, que obviamente nadie nunca sabe cuál es el momento perfecto para vender, pero ¿qué es lo que ustedes ven como indicador o qué es lo que ustedes buscan para empezar a decir, ok, creo que es buen momento de dejar de holdear tanto y vamos a vender un poco? ¿O qué cosas dicen, ok, aquí no vendo nada?
Mira, básicamente nosotros tenemos reuniones periódicas con nuestros inversionistas, tenemos un board que nos asesora, ¿sí? Porque esto a la larga tiene un mix de un montón de disciplinas que ya existen, ¿sí? O sea, ustedes deben estar más empapados de nosotros, de la cantidad de influencer traders que hay con las criptomonedas, ¿sí? Entonces, si uno se guía por la cantidad de traders o influencer traders, porque figuran que tienen 5 millones de seguidores y no sé, tal vez la pegó una vez o la pegó 2 veces, pero nuestra experiencia es que muchos traders te van a explicar después por qué vino el mechazo. Y vos te la comiste esa después.
Claro.
¿No? O sea, viene bien, y un día que te llevaron todo. Y te van a explicar por qué te llevaron todo, y te van a explicar que es una curva de aprendizaje, y te van a explicar que es parte de este negocio tan volátil que es el riesgo. Entonces, lo que buscamos nosotros es, con semejante volatilidad, con cantidad de voces distintas que hay en Internet y que no hay un referente, ¿sí? Y que los referentes terminan siendo personas que supuestamente le meten muchas herramientas, muchos bots, mucha tecnología a tratar de descifrar el comportamiento de Bitcoin. Y cuando le haces la segunda pregunta, te dicen, bueno, vos sabés que en realidad Bitcoin es un bicho raro y hace lo que quiere. Entonces,
claro,
¿no? Entonces, nosotros como compañía tenemos que tener una responsabilidad, ¿sí? Y nuestra responsabilidad está basada más que nada en perder la menor cantidad de plata posible, porque sabemos que es un negocio de riesgo. Entonces, si sabemos que lo que no queremos es perder, tenemos que trabajar con esa, digamos, maduración de meter mucha digamos, mucha mentalidad conservadora en un negocio de alta volatilidad, porque manejamos dinero de inversores. O sea, obviamente con la propia cada uno hace el casino que uno quiera, pero cuando uno tiene que dar explicaciones, y acá vengo al inicio de la charla, la gente no te escuchó cuando vos le dijiste que era un negocio de riesgo. Te dijo, sí, pero cuando se perdió, porque te agarró el mechazo el 13 de marzo, porque no te respetó el stop loss el exchange, por cualquier cosa, él no te va a escuchar el motivo, te va a escuchar el resultado. Entonces, nosotros tratamos de ser muy responsables en todas esas decisiones que tomamos con respecto a qué hacemos. Y con respecto a la segunda pregunta del misterio de los mineros, es muy interesante, porque al principio, 2017-2018, muchos escondían sus cartas. Después, muchos se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que no competíamos entre nosotros. Pues cada uno estaba en su región y en su geografía. Y en realidad, cuanto más supervivencia tengamos, más mantenemos la red, que es en lo que creemos. Porque si no creemos en eso, no estamos en este negocio. Si no creemos que estamos siendo... Yo con 45 años participé de dos olas muy importantes. La del 98-99 con internet, con las .com, que no me fue bien. ¿Por qué no me fue bien? Porque creí hasta un punto, no me fue bien y me tuve que volver a mi trabajo de reciente dependencia. En esta segunda vuelta, y luego la vi pasar, ¿no? Y luego la vi pasar. En esta segunda vuelta dije, no, digamos, ya vi una que me faltaba dos pasos para llegar a la orilla, ¿no? Porque el uno que no visualiza es cuando llega a la orilla. Entonces, lo que decimos es un negocio donde principalmente estamos creciendo en lo que estamos haciendo, en lo que estamos contribuyendo, en esta nueva disrupción, esta nueva revolución que estamos haciendo. Entonces, básicamente es, ¿en qué cobramos? Y cobramos en algo que estamos creciendo que va a tener valor. Estamos cobrando en algo que estamos creyendo que va a tener valor, como fue el origen del dinero cuando vos te daban la sal, cuando vos te daban un intercambio de algo que vos valorabas porque vos necesitabas, cuando después te dieron o empezaron los pagares, ¿no? Que una persona de otra geografía te decía, dale este papel a Juan o a Sultán tal, que cuando llegues a destino, cuando ves que vos vayas con tus especias al otro lado, él te va a dar con esas especias, tal dinero. Ese dinero, como no querés cargarlo porque en el medio tenías personas que te la podían robar, con este pagaré te lo va a dar la plata en el otro extremo. Y era creer. Y aparte era creer con un proceso mucho más lento porque no podías volver de vuelta a reclamarle si es que lo encontrabas. Claro. No podías googlear dónde estaba. Entonces, todo es un sistema de creencias y consensos. Todo. Entonces, nosotros estamos creyendo en que esto va a tener un valor, que tiene valor. Y el valor del precio del Bitcoin se lo está dando la oferta y la demanda. No hay... A ver, yo siempre me río cuando leo los tweets, esta bajada está manipulada. ¿Y la suba no? Entonces, si está manipulada la suba, está manipulada la baja. Y en el medio, alguien compra y alguien vende. Alguien cree que tiene valor ese precio y alguien no.
Es mucho más sencillo de lo que se piensa en Twitter, ¿no?
Pues, a ver, todo necesita mística y todo necesita un relato. Pero, digamos, la simpleza es oferta y demanda. Es cuánto le doy valor a esto y cuánto no. O sea, yo lo que me río es que muchos de mis amigos que se me reían de mí cuando estaba 3.600 y decía comprar, hoy son los que compran en 42, en 40. Y ahora vale. Y sí, obvio que vale. Vale mucho más que 3.000.
Sí. Oye, ¿y sabes qué? O sea, justo todo lo que dices, me llevo varios mensajes después de esta plática y justo para desmitificar a los mineros. Uno de los primeros es una industria que está en madurez y se está profesionalizando. Justo todo lo que nos acabas de contar, Walter, de cómo los mineros escondían sus cartas y ahora trabajan más como una industria, toda la infraestructura en ingeniería que tienen que invertir, es fascinante. Porque son problemas de ingeniería. Y cuando conviertes un problema en un problema de ingeniería, le puedes encontrar una solución. Ahora, siempre estamos a punto de cerrar el episodio y siempre hacemos esta pregunta. que intencionalmente no se las mandamos a los invitados hasta que llegan para que nos digan su respuesta real. Y la pregunta es, para cerrar el episodio, si le pudieron decir algo a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirían?
Antes que nada, muchas gracias, le diría, ya que en cuanto al sistema financiero tradicional, es un sistema inflacionario, que los sueldos de los jóvenes nunca alcanza el ritmo de inflación, cada vez se tiene que trabajar más para poder comprar propiedades, para poder comprar autos, para poder cumplir el típico sueño americano. Y esto es por cómo está diseñado el sistema, que siempre hay inflación. Hay una frase de Satoshi que me gusta mucho, que cuando posteaban el foro y seguía existiendo, era la pregunta de ¿y qué pasaba con los Bitcoin que se pierden? Con las billeteras que desaparecen, o que se mueren los dueños, o que se pierden los keys, y que quedan ahí en la nada. Y la respuesta de Satoshi es, están donando esos Bitcoin a la deflación. Entonces, el concepto en sí de la economía que tenía es algo que realmente no existía. Es algo completamente innovador y creo que es una oportunidad de reestructuración económica y financiera del mundo.
Buenísimo, me encantó esa respuesta y eso lo voy a enmarcar en mi cuarto porque sí, o sea, siempre pensamos de esos bitcoins que se mueren.
Está ahí escrito y la verdad que me voló la cabeza con esa respuesta. Salgo.
Está buenísimo. Bien.
Por eso lo dejé a Nick primero, no está ensayado esto porque no se llama la pregunta. Pero yo a Abraham y Eduardo y a la comunidad que nos está escuchando le pregunto lo siguiente. ¿Se acuerdan quién inventó Internet? ¿El nombre del inventor de Internet? Rápidamente.
No.
No lo saben. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que digo es, ¿qué me importa quién inventó el Bitcoin? Porque tampoco me pregunté quién inventó Internet. Y fíjense la maravilla de lo que es Internet. Y fíjense los negocios que se montan en Internet. Entonces, muchas veces la gente está parada o depende de lo que estén marcando, pero yo digo, la gente en la época de las .com o de Internet, nadie hablaba de Don Internet. Muy pocos, los técnicos, ¿sí? Pero nadie le daba tanta entidad al inventor de Internet. Más allá si fue, no sé, una conspiración mundial, como también se habla de esto, y todas las místicas que uno se puede crear. Acá lo que se habló en el 98, 94, 78, depende de la fecha que vos quieras poner que empezó Internet, básicamente es qué negocios y qué soluciones a nuestra vida trajo Internet. Y está a la vista, ¿no? Las soluciones que trajo a Internet y se puso en valor en esta pandemia. Entonces, vos me preguntás, ¿qué le diría yo a Satoshi Nakamoto? Y yo te diría, mirá, te voy a decir lo mismo que te digo en Internet. No sé ni quién es y no sé si es él o alguien fue mucho mejor que nosotros e inventó esta historia, pero la tecnología existe, la revolución existe y estamos enfocados en ver cómo esta revolución viene a solucionar gran parte de lo que Internet dejó sin solucionar, que es el envío del dinero. Internet llegó hasta un lugar y nos dio una plataforma brillante. Bueno, ahora tenemos que ver nosotros toda esta nueva plataforma de blockchain hasta dónde nos va a llevar al próximo nivel. Entonces, 100%. ¿Qué negocios se pueden montar ahí? ¿Qué soluciones se pueden montar ahí? ¿Qué problemas vamos a resolver con esta nueva tecnología? Que muchas se están soportando en Ethereum, otras en Bitcoin y otras monedas que están dando vuelta por ahí. Pero digamos, para complejizarte la respuesta que no me querías decir, la pregunta es, yo te diría eso, o sea, ¿qué le diría? No le diría nada, diría, bueno, ¿qué puedo hacer arriba de esto que es brillante, que es revolucionario y que en realidad le agradezco porque me dio una revancha a montarme a esta revolución disruptiva que está cambiando el mundo y que obviamente nos va a tocar pelear con muchos titanes, con muchos ecosistemas que no son los nuestros, ¿sí? Nos va a tocar pelear con el ecosistema financiero, nos va a tocar pelear con el ecosistema, digamos, de los abogados y escribanos por el tema de smart contracts, nos va a tocar pelear con un montón de industrias que van a estar resentidas con el tema de la cadena de valor que se va a achicar. Entonces, básicamente lo que estamos viviendo es como se vivió en Internet, que Internet, había muchos que descreían que Internet iba a revolucionar la forma de hacer negocios, ¿sí? Y muchas empresas, mundialmente hablando, y corporaciones, tuvieron que repensar su modelo de negocios. ¿Quiénes de ustedes consumen hoy pulso telefónico? ¿Quiénes de ustedes hoy consumen, digamos, el correo físico? ¿O cuánto se consume el correo físico? Muchas industrias se tuvieron que reconvertir o morir. ¿Y quiénes de ustedes hoy compran más por internet que físicamente? Entonces, ¿dónde está la experiencia de compra? Y cuando hablabas de eso en el 2000, se te reían. Y te decían, anda a buscar un buen trabajo, porque yo no te voy a mantener toda la vida, te decían. Yo tenía por aquella época 20 y pico, ¿no? Entonces, y ahora estamos viviendo la segunda gran revolución, donde nos va a tocar también lidiar con los diferentes sistemas o industrias que van a ver resentido sus intereses o sus márgenes de ganancias, y que blockchain, en todo su conjunto, en todo su ecosistema, va a estar trastocándolos y atravesándolos. Entonces, hoy, así como el teléfono es la televisión para muchos, el teléfono es el banco, el teléfono es una sucursal de compra, así como los smart contracts también se están viendo amenazados su grupo, digamos, de profesionales. Entonces, todo eso está cambiando. Y bueno, la verdad que nos sentimos felices, en cierta forma, de ser parte de esa revolución y que tenemos que dar esas batallas. Obviamente no son gratis, nos lleva mucho tiempo, nos desgasta, pero bueno, la motivación es lo que nos mantiene, y la resiliencia, que es lo más importante para un emprendedor, como mensaje, la resiliencia es el factor fundamental para tener, digamos, una visión sostenida en el tiempo. Así que bueno, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por este espacio, los felicito por el programa que tienen, por la audiencia, y por también animarse a darnos a cada uno de nosotros en el ecosistema, en la cadena de valor, un espacio a poder contar que no solamente el precio del Bitcoin o Ethereum es lo que vale, o lo que importa.
Walter, Nick, les queremos agradecer muchísimo sobre que vengan a platicarnos sobre la minería, porque sí es un tabú muy, muy, muy grande, y que lo puedan hacer de esta manera tan abierta y contarnos todo, les agradezco muchísimo. Y también siempre les preguntamos cómo la gente que nos escucha puede acercarse con ustedes. ¿Algún correo electrónico? ¿Cómo hacer contacto? Si tienen alguna pregunta, ¿cómo pueden acercarse?
Bien, pueden seguir nuestro Instagram, que es BitPatagonia. Pueden seguir nuestro Twitter, que también es BitPatagonia, @BitPatagonia. Nuestra página está en construcción, pero tiene el mail de info@BitPatagonia. Y estamos constantemente haciendo selección de gente para nuestro equipo de trabajo, no importa las fronteras. Eso también lo logró la pandemia. Ha demostrado que podemos ser, o se aceleraron los tiempos. Entonces, estamos constantemente buscando nuevos emprendedores que quieran sumarte a ese desafío, que es un desafío que va a requerir saber que mañana es incierto y que lo tenemos que crear nosotros. Cada uno de nosotros está creando este nuevo, digamos, futuro de la mano de esta tecnología blockchain. Así que nos pueden encontrar en BitPatagonia, @BitPatagonia, en Instagram o info@BitPatagonia, en la página misma, o a nuestros, digamos, tweets personales, el de Nick o el mío. Así que con todo gusto, y escuchamos cualquier tipo de comentario positivo.
Muchísimas gracias, Nick, Walter. Fue uno de los episodios más educativos, sin duda alguna. A mí me pueden encontrar como @abramcr en Twitter.
A mí me pueden encontrar como Lalo Crypto en Twitter, y mi correo es lalo@espaciocrypto.io.
Muchas gracias. Nos escuchamos en la siguiente.
Muchas gracias.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.